Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca de manera puntual a las 15 horas y 30 minutos y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Hoy es un día importante para el fútbol gallego y para el Real Club Celta en particular, porque hoy el Celta vuelve a jugar en Vigo una competición europea. Segunda jornada de la fase de grupos, Estadio Municipal de Balaídos, 7 de la tarde, el equipo del Toto Berizzo que se va a enfrentar a todo un subcampeón de Europa como es el Panathinaikos. Es cierto que es un rival venido a menos, pero también no es menos cierto que es un equipo con muchísima tradición en competiciones europeas. El Celta, que se planta en esta segunda jornada de la fase de grupos de su grupo G con un punto frente al rosco del cuadro ateniense, y un dato que nos hacía llegar en el día de ayer el departamento de prensa de la UEFA. Un dato que marca la calidad, la importancia, la excepcional trayectoria que un jugador del equipo vigués tiene en competición europea, concretamente en la Europa League. Hablo del italiano Giuseppe Rossi, que después del gol que marcó en Lieja hace dos semanas, es ahora mismo el tercer máximo goleador de esta categoría. Lleva contabilizados 17 goles y tan solo le superan el paraguayo Óscar Cardozo, ex del Benfica, con 20 goles, y el colombiano Radamel Falcao, que hizo un total de 30. O si queréis, a poco que le vayan bien las cosas esta temporada a Rossi y al Celta en la Europa League, podría asaltar la segunda plaza, de la que tan solo le separan 3 goles, que es mucho, pero al mismo tiempo es poco para un goleador tan acreditado como Giuseppe Pepito Rossi.
Tiempo de Juego Vigo te ofrece el partido del Celta. En directo el partido de nuestro equipo. Sintoniza con nosotros en el 104.7 de FM, en el 900 de onda media y en cope.es. Este jueves a partir de las 18.45 horas, transmisión del partido correspondiente a la fase de grupos de la Europa League, Celta-Panathinaikos, en las voces de Antonio Estevez y Alberto Alonso, y con la colaboración especial de Neumáticos Berbés, Celta Motor, Obiaño Pazo, Motobrave, Servitega, Hormigones Valle Miñor y Café Sabora. Este jueves a las 7 menos cuarto de la tarde te esperamos en el 104.7 de FM, en el 900 de onda media y en cope.es.
Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio Esteves.
Hoy tenemos fútbol, pues tanto como dentro de 3 horas y media en Balaídos, en una jornada que hoy ha comenzado con los dos equipos recluidos en sus respectivos lugares de concentración y con esa recepción oficial que a las embajadas de Celta y el cuadro ateniense tuvo lugar en el Pazo de Castrelos.
Sí, correcto, en el Pazo de Castrelos, a eso de la 1 del mediodía aproximadamente, debido a la premura del arranque del partido. Recuerdo 7 de la tarde... ha tenido lugar esa comida oficial, intercambio de regalos en la comida, evidentemente, autoridades del equipo ateniense y, por supuesto, el consejo de administración actual de este Celta al completo en dicha comida.
Bueno, pues a las 7 de la tarde va a empezar a rodar el balón. Lo decía hace unos instantes, Panathinaikos 0 puntos, Celta 1, partido importante para los dos equipos, aunque va a haber cambios, no sé si obligados, en el cuadro ateniense, y sí rotaciones que va a volver a poner en práctica el Toto Berizzo.
Sí, y es que los dos equipos, lo cierto es que tienen bajas muy significativas. El equipo verde, el equipo griego, por ejemplo, Leto, Ivanov, Telander, Hulto, Guacaso, son algunos de los jugadores que no han podido desplazarse, bien por lesión, bien por sanción a Vigo. En el caso del Celta, los lesionados Planas, Bobí y Orellana se suman a Radoya, a Bongondá, a Sergi Gómez y a Roncaglia. Los cuatro conocíamos en la tarde de ayer en la rueda de prensa oficial previa al partido que eran descartes del técnico.
Tenemos ya algo claro, que para la alineación del domingo ante el Barcelona nos faltan únicamente 7 nombres, porque estos 4 van a jugar.
Sí, tiene toda la pinta, salvo que Berizzo nos vaya a sorprender con cualquier cosa. Lo cierto es que hoy vamos a ver de nuevo un equipo pues bastante cambiado en referencia a lo que vimos, por ejemplo, simplemente el pasado domingo en Cornellà del Prat, porque estos 4 futbolistas que han sido descartados para este primer partido en Balaídos, en Vigo, de la UEFA Europa League, sí fueron titulares en Barcelona.
¿Apuestas por un 11?
Sí, podemos mojarnos con un equipo, pero eso es lo que decimos siempre cuando tenemos partido, Antonio, es jugar a adivinos prácticamente. Sergio Álvarez en portería, con Hugo Mayo, David Costas, Fontás y Johnny en defensa, aunque yo no descarto que Lemos juegue de lateral derecho y Hugo Mayo, por ejemplo, le dé descanso durante algunos minutos a Johnny. Con el Tucu Hernández y el Chelo Díaz, parece que inamovible, pareja de doble pivote. Veremos si en la izquierda está de nuevo Pione tras su golazo en Cornellá, o por ejemplo le da entrada a Naranjo. Parece que Señé sí va a tener opción de jugar por el costado derecho, y yo apuntaría que hoy por fin sí va a ser titular Giuseppe Rossi con la casaca del Celta, acompañando teóricamente a John Guidetti en la punta del ataque.
Y en la tarde de ayer, rueda de prensa oficial en el estadio de Balaídos, en su sala de prensa, primero de jugador Yago Aspas y técnico Eduardo Berizzo del Celta, y posteriormente Cristian Ledesma y Andrea Stramaccioni por parte de Panathinaikos.
Sí, vamos a ir salpicando los sonidos de protagonistas de uno y otro equipo. Vamos a empezar con el técnico hoy local, con Eduardo Berizzo. El Toto lo tiene muy claro, hay que intentar puntuar, como ya hizo el Celta en la primera jornada de la presente edición de la UEFA Europa League en Lieja hace algunos días, pero el Toto lo tiene así de claro: lo fundamental para conseguir pasar la ronda de grupos es ganar todos los partidos de Balaídos.
Sí, en un sistema de grupos es evidente que los partidos en casa tienen una importancia fundamental. El haber conseguido puntos fuera, como en Bélgica en la primera jornada, es positivo, es entusiasta, pero los partidos en casa, o los tres puntos que consigues en casa, marcan la total diferencia.
Tú lo decías hace unos minutos, Antonio, hoy el Celta recibe en Balaídos a uno de los grandes equipos del fútbol europeo, si bien es cierto que hay que reconocer que venido a menos, acuciado, entre otras cosas, por la grave situación económica que marca el devenir del país en el que juega, de Grecia. Sobre el Panathinaikos, sobre su rival de esta tarde en Balaídos, se ha referido en estos términos el entrenador del Celta.
Un rival con muy buenos futbolistas, que juegan diferentes esquemas tácticos, con mucha gente internacional, con gente de prestigio. Esperamos un equipo y un partido muy difícil, pero creemos que con nuestro fútbol somos capaces de imponerlo y de esa manera vencer a cualquier rival, y eso es lo que vamos a intentar mañana.
Cosas curiosas, Antonio, que nos deja el fútbol. Hace apenas un par de minutos escuchábamos en Deportes Cope Galicia a Florín Andone, al delantero del Depor, reconociendo abiertamente que él no ve fútbol por la tele, que no le gusta y que no ve partidos de sus rivales. Todo lo contrario que hace Yago Aspas, que además lo reconoce abiertamente. Le gusta estudiarse a la perfección a los equipos con los que se mide. Para muestra, esta es la forma en la que Yago Aspas nos contaba ayer por la tarde en Balaídos cómo ve y qué destaca él de su rival de hoy en casa, en Balaídos.
Pues su delantero, Marcus Bess, un delantero internacional que va con Guidetti en la selección sueca. Tiene también a futbolista experimentado como es Ledesma en el centro del campo. Sobre todo, bastante más veteranos que nosotros, que somos un equipo más joven, que está acostumbrado, como dijo el míster, a jugar partidos sobre todo importantes tanto en Europa como en su liga, porque casi siempre está peleando por el título.
Alguno podría pensar que es un postureo. No, lo ha dicho claramente Santi Peón. Es un jugador que se estudia a todos y cada uno de sus rivales. Yo realmente, cuando cuelgue las botas de Yago Aspas, lo veo como analista, lo veo como comentarista en cualquier medio de comunicación.
Sí, probablemente.
Porque no es ya que juegue bien al fútbol, es que sabe de fútbol, tiene cultura futbolística.
Y muchos pensarán que en un futbolista casi que es lo lógico, ¿no? Mucho menos sentido tiene quizá lo que ha dicho Florín Andone, porque al fin y al cabo el futbolista se dedica a entrenar y a jugar partidos. Si ni siquiera te dedicas mínimamente a estudiar al rival que tienes enfrente, pues ya me dirá. Pero lo bueno es que nosotros barremos para casa. Yago Aspas estudia de forma minuciosa a los rivales con los que se enfrenta. Un Aspas que también hizo referencia en la rueda de prensa previa al choque de hoy frente al Panathinaikos del horario que no acompaña. Dice Yago Aspas que uno de los equipos de cada grupo tiene que, en este caso, jugar todos los partidos como local a las 7 de la tarde. Horario que nadie quiere, le ha tocado al Celta y no queda otra que intentar arrimar el asco a su sardina, como suele decir el refrán popular.
No es un horario fácil, pero bueno, si queremos jugar Europa es a lo que tenemos que acogernos, y bueno, nos ha tocado a nosotros y no queda más que acatarlo y intentar que ese horario nos ayude a lo largo de todo el torneo, sobre todo en la fase de grupos.
Y hacemos un breve impasse en el tema puramente deportivo, Antonio, porque ayer en la rueda de prensa de Yago Aspas y de Eduardo Berizzo la pregunta era obligada para el futbolista y para el técnico. Es cierto que reaccionó rápidamente el Toto, no quiso que respondiese Yago Aspas a la pregunta que le formulábamos, pero directamente respondía él. ¿Qué opinión tiene y sobre todo si de alguna manera está perjudicando al equipo en lo puramente deportivo que se hable a día de hoy casi más del tema social, de esa venta por parte de las del Consejo de Administración, del presidente del Consejo de Administración, de su paquete accionarial a una empresa china, ¿en qué punto, en qué medida está afectando eso a un equipo que a día de hoy está inmerso en tres competiciones?
En el aspecto deportivo, en ningún sentido nos perturba, ni nos incomoda, ni nos descentra. Soy el entrenador y mi trabajo está en hacer funcionar bien al equipo. Todo lo que suceda en relación al club será escogido como la mejor opción de parte de nuestra gente.
Pues sería bueno que ello sucediera y que los vaivenes en los despachos no afecten al rendimiento de la primera plantilla. Hasta aquí la rueda de prensa de Yago Aspas y el Toto Berizzo. Y a continuación, los que irrumpieron en esa zona del Estadio Municipal de Balaídos fueron técnico y un jugador del Panathinaikos. Un equipo, lo decía anteriormente, grande de Europa y grande en Grecia. Y para ello, nada mejor que ver la cantidad de enviados especiales de la prensa griega que han acompañado en su desplazamiento a Vigo al cuadro verde.
Sí, muchos miembros de prensa, tanto escrita, fotógrafos, de televisiones y también, por supuesto, de radio, acompañando a un equipo que a día de hoy entrena el italiano Andrea Stramaccioni, que tuvo su gran experiencia en el fútbol internacional cuando dirigió durante algunos meses al equipo italiano del Inter de Milán. Stramaccioni tiene claro el rival con el que se mide esta tarde en Balaídos. Así habla el técnico italiano del Panathinaikos sobre el Celta de Vigo.
Ellos están en un buen momento después de un inicio difícil. Berizzo es un gran entrenador y el equipo tiene mucha calidad. Nosotros respetamos mucho al Celta, pero la historia del Panathinaikos es grande y espero que seamos un gran equipo ante ellos.
Y también compareció ante los medios informativos Cristian Ledesma, mediocentro que hoy tiene todas las papeletas para estar en el equipo titular de Andrea Stramaccioni. Exactamente, uno de los varios argentinos que tiene también en el equipo el técnico italiano. Ledesma ha pedido tranquilidad ante la prensa que acompaña al equipo griego después de haber caído derrotado frente al Ajax en el primer partido del grupo.
Creo que hay que tener la tranquilidad para afrontar este partido, sabiendo que el primero, el que perdimos, no es que se terminó el mundo, no es que si uno pierde el primer partido está obligado. Si hubiéramos ganado empatado también vendríamos aquí con las ganas de hacer puntos, de ganar y sobre todo hacer un buen partido.
Un Cristian Ledesma que ha reconocido que conoce al Celta y que conoce sobre todo a los futbolistas sudamericanos que forman parte de la actual plantilla del cuadro olímpico.
Son jugadores que ya han hecho saber lo que valen, pero creo que no es un jugador o dos o tres. Creo que el Celta funcionó muy bien el año pasado como equipo en sí, aunque sí cambió bastante, cambió un poco adelante la forma de jugar, pero creo que la idea que tiene es la misma que tenía el año pasado.
Y como hacemos, Antonio, cuando el Celta se mide en este arranque de la UEFA Europa League a un equipo europeo, a un equipo extranjero, queremos palpar la opinión de los expertos. Es el caso de Marcos López. Queremos preguntarle a uno de nuestros analistas en tiempo de juego cómo es este Panathinaikos griego. ¿Qué tal, Marcos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Andy. Bueno, el Panathinaikos es un equipo de posesión. Compite como manda más en su liga, pero sin embargo se diluye en Europa, más fuera de casa. A domicilio y como visitante, el Panathinaikos es un equipo que no encuentra rendimiento.
Y Marcos, si te preguntamos si este Panathinaikos es Marcus Berg y 10 más, quizás estemos exagerando un poco.
Sí, sin duda, porque Marcus Berg no es tan bueno para hacer esa alusión, pero al final, si hablas de Marcus Berg, si aludes a él, tienes que hablar de un futbolista con muy buen rendimiento. Actualmente, el goleador del Panathinaikos y uno de los jugadores fundamentales. Este jovencito era realmente bueno, su carrera se perdió y no acabó de encontrar ese nivel que se esperaba de él, pero ahora sí que es un jugador importante. Hay que destacar también al técnico Andrea Stramaccioni, joven, sobradamente preparado y un poco transgresor. El sistema de juego, quitando el 4-2-3-1 empleado en el último partido de Liga, suele ser un 3-5-2. Tres centrales que veremos cómo resulta, porque o qué hace Stramaccioni, ya que Ivanov, el búlgaro, es habitual. Por lo tanto, un hombre de confianza menos, tampoco está Guacaso, como me comentabas antes, y a partir de ahí yo creo que tiene que hacer una nueva alineación donde los mejores jugadores o los más fiables son Ledesma, el medio centro, seca el dorsal 10, tiene buen pase, tiene criterio, juega bien, y después también es sensible la baja de Leto. A mí Leto me parece un jugador importante y de nivel, tiene buen pie, es capaz de golear y asistir y marca diferencias, pero Berg tendrá que buscar compañero.
Gracias, Marcos. Así que, Antonio, yo creo que está prácticamente todo dicho. Este Celta Panathinaikos que arranca a las 7 de la tarde en Balaídos y que va a arbitrar el experimentado colegiado italiano Luca Panti.
Pues toda la suerte del mundo para el Real Club Celta, y por ahora una de las pocas dudas a resolver es la entrada que va a presentar hoy el Municipal Vigués. La hora no acompaña, el día sí, porque climatológicamente el día es espléndido. Vamos a ver, insisto, si Balaídos registra hoy una buena entrada, una muy buena entrada en la reentrée del Celta como equipo local a una competición europea 10 años después.
Deportes 12 en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Bueno, pues estamos en la capital de la provincia. Tenemos que hablar de la fase autonómica de la Copa Federación. Ayer se resolvieron las dos semifinales y ya tenemos para el 12 de octubre una final en toda regla. No puede ser más atractiva, entre Pontevedra, que eliminaba a los penaltis al Rápido de Bouzas, y el Arousa, que hacía lo propio con el Cerceda. COPE Pontevedra, Pablo Romero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio. Pues así es, el Arousa venció primero la tarde de ayer por 2-1 ante el Cerceda, con 9 suplentes, tiene mérito lo de este Arousa, y el Pontevedra también, con los menos habituales frente al Rápido de Bouzas, consiguió llevarse el partido en los penaltis tras finalizar 2-2 los 90 minutos sin opción a prórroga. El equipo de tercera tiene ahora la oportunidad de disputarle esta bonita copa a un equipo de segunda B como es el Pontevedra, un Arousa que está dirigido por el exjugador profesional Jorge Otero, el de Nigrán, que jugó en equipos como el Celta, el Atlético, y llegó a jugar el Mundial de Estados Unidos, recordado por todos por la famosa ruptura de la nariz de Luis Enrique, pues como no podía ser de otra manera, es fiel pupilo de Luis Aragonés, del partido a partido, y que el 12 de octubre todavía queda lejos.
Semana a semana y partido a partido, eso que está ahora tan de moda y que yo viví con Luis Aragonés, que era un poco el precursor de esa frase, ¿no?
Así que Otero está preocupado en este fin de semana, está centrado en el partido frente al Celtica, del mismo modo que el Pontevedra, tras vencer ayer en penaltis, mira ya al partido que lo enfrentará al primer clasificado del Grupo 1 de Segunda B, al Racing de Ferrol. Pero hemos podido hablar esta mañana con Javier Bonilla, que ayer convertía un penalti en el 46 y otro en la tanda final, y le hemos preguntado por el derbi frente a la Arousa.
Un plus más, ¿no? Pero bueno, al final es un partido más al que tenemos que ganar y nos da igual que nos haya tocado la Arousa, el que hubiera sido. Así que vamos a ir allí a ganar.
Pues la solución, el 12 de octubre, Arousa Pontevedra, final de la fase autonómica de la Copa Federación. ¿Algo más, Pablo?
Nada más, mañana toda la previa del Racing Pontevedra.
Partido atractivo, a más no poder, el que tenemos este fin de semana dentro del Grupo 1 de la Segunda División B, 15 horas 48 minutos. Cada vez que hablamos desde la capital de la provincia, es tiempo de Viajes Interrías.
Ven a conocer los nuevos circuitos culturales con Viajes Interrías. Salidas desde Galicia, España y Portugal. 7 días, 6 noches, nuevos destinos. Consulta tu agencia de viajes. Precios irresistibles. Y además, un 8% de descuento por reserva anticipada antes del 31 de enero. Circuitos culturales con Viajes Interrías.
Tenemos que hablar de taekwondo en los próximos minutos, porque en Perú está el equipo nacional, va a participar en los campeonatos del mundo de técnica y freestyle, y del total de la representación española, 16 son taekwondistas gallegos, y el gimnasio que más aporta es el Tao, con un total de 8. Y a Miguel Meilán le tengo al otro lado del teléfono. Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo me imagino que para ti es motivo de especial orgullo, primero, que Galicia tenga tantos representantes en este Mundial de Perú y que la mitad de esos 16 sean tuyos.
Hombre, por supuesto, claro, para nosotros es un orgullo tremendo y bueno, es un premio al esfuerzo que llevamos realizando durante muchos años, claro.
Mundial del 29, o sea, de hoy día 29 al 2 de octubre. Lo que sucede es que con la diferencia horaria que tenemos con Perú, la matraca todavía no ha empezado, ¿no?
Va a empezar en nada, en breve empezará ahora en media hora aproximadamente y se extenderá pues hasta la noche, hasta la madrugada, 12 de la noche aproximadamente, por ahí, por la española, vamos.
¿Y Y a tu juicio, visto el nivel de los nuestros y de los demás, ¿qué es lo que podemos esperar? ¿A lo que podemos aspirar?
Bueno, pues podemos un poco aspirar a todo y a nada. Es un mundial, es muy complicado conseguir una medalla, es muy complicado meterse en una final. Tenemos posibilidades, pero es muy complejo, es muy complejo. Pero bueno, los deportistas que enviamos son deportistas que ya tienen currículum, son campeones de España, campeones de Europa. Samuel, concretamente Nerea, ya fueron un campeonato del mundo en el año 2007. Tienen una experiencia y posibilidades tenemos, pero bueno, ahora hay que competir y a ver qué sucede.
Samuel Meilán, que es tu hijo, y Nerea Lamancos, ¿son, digamos, los que tienen más opciones de colgar medalla?
Samuel tiene opciones, ya te digo, es muy complejo en cualquier categoría en el mundial, pero tiene opciones. Y Nerea también tiene opciones. Nerea esta vez participa en pareja con otro chico, Alejandro Losada, y participa también en Quinteto de Freestyle. Entonces tienen opciones, pero bueno, ya te digo, es muy muy complejo. Estamos hablando de un mundial con más participación de la historia, tiene más de 1000 deportistas, participa en un montón de países, más de 55 países, y está difícil, pero no es imposible, claro.
Oye, ¿cómo se fue este mundial a Perú? Y ahora resulta que me vas a dejar con el culete al aire y me vas a decir que Perú es potencia en el taekwondo, pero me sorprende en principio esta designación.
No, bueno, ya el año pasado, el anterior ya fue también en el otro lado, fue en México. Lo que pasa es que, bueno, yo esto se mueve un poco también, pues, por promocionar el taekwondo dentro de los distintos países, ya se un poco se mueve a nivel de federaciones mundiales, y bueno, va por eso, por promoción, me imagino, pues por disponibilidad económica, pues por todo un poquito, ¿no?
Y a nivel global, el resto del equipo nacional español, más allá de los gallegos, hemos reunido para este mundial un buen grupo.
A ver, yo pienso que sí, España es una potencia en taekwondo en cualquier nivel, vamos, tanto en modalidad de combate como de pumses, como de freestyle, siempre tenemos equipos potentes, pero te digo, es un mundial, y un mundial puede pasar de todo y puede pasar de nada, está muy complejo, nosotros vamos a competir, la selección española va a competir, vamos a intentar sacar el mejor resultado, pero es difícil, los asiáticos, por ejemplo, los países asiáticos son muy fuertes, compiten a un gran nivel. Nosotros a nivel mundial estamos también punteros, a nivel europeo pues somos de los primeros, pero hay que competir y esperar, claro.
A ver, como técnico y como padre, que en tu caso se juntan las dos cosas, ¿cómo vas a seguir este mundial? Ya que no has podido ir a Perú, ¿por streaming cómo?
No, yo lo veo por YouTube, nos acaban de mandar un enlace que lo van a retransmitir por YouTube, concretamente ya están poniendo imágenes en directo del pabellón y de las distintas delegaciones, y durante toda la tarde de hoy hasta la noche que acabe, lo seguiremos por YouTube.
Pues que lo disfrutes, y eso sería la mejor señal, el mejor síntoma de que las cosas para los nuestros van a ir muy bien a lo largo de este largo fin de semana. Un abrazo Miguel.
Muchas gracias, un abrazo a vosotros.
Miguel Meilán, el responsable del gimnasio Tao, que aporta 8 de los 16 taekwondistas gallegos que participan desde hoy en los campeonatos del mundo de técnica y freestyle que se celebran en Perú. Y ya que hablo de taekwondo, recordar que este sábado y domingo en Moaña se disputa el segundo Open Internacional de Moaña, que va a reunir a aproximadamente 550 deportistas de combate y técnica de Galicia, Madrid y también Portugal.
¿Cómo conseguimos los jamones más selectos? En Coren seleccionamos las mejores razas, cuidamos con mimo los animales y los alimentamos con castañas. Avalados por el sello Galicia Calidade y premio Superior Taste Award y medalla de oro en el concurso de jamones IFA 2016. Jamón de castaña selecta de Coren. Un bocado exquisito al paladar.
Pues son 6 los minutos que nos separan de las 4 de la tarde. Choco, Cesantes, Chapela, Atlético Villar y Peña Berete van a ser los participantes en el trofeo de fútbol Concello de Redondela, que se va a disputar los días 5 al 12 del próximo mes de octubre en el campo de Parada en Chapela. Como son 5 equipos, el miércoles 5 habrá una eliminatoria previa entre el Chapela y el Atlético Villar, y eso significará que el día 12 de octubre habrá una primera semifinal, 10 de la mañana entre Choco y Cesantes, a las 12 el ganador de esta eliminatoria previa, Atlético Villar-Chapela frente al Peña Beretes, y por la tarde a las 7 la gran final entre los vencedores de esos dos partidos de semifinales.
Deporte Cope en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y en el tramo final de nuestro programa, tiempo para el baloncesto, decíamos ayer, que este fin de semana arranca la Leb Oro, y recuerdo ese partido entre Marín Peixi Galego y Melilla, que mañana viernes 9 de la noche se va a disputar en el pabellón de Arraña en Marín. Pero no es la única competición con representación de equipos gallegos que comienza en las próximas horas. Además de la Leb Oro, arrancan la Leb Plata y la Liga Femenina 2. En la Plata, en la Leb Plata, sigue el subencampeonato Cambados. Su encuentro inaugural será ante el Zamora. El Zamora, el sábado a las 7 de la tarde, y por lo que respecta a nuestros tres representantes en Liga Femenina 2, mañana abre el fuego Arsil, que se enfrenta en Pontevedra al Ensino, mañana viernes 8 y media de la tarde, y para el sábado quedan el Cortegada Siglo XXI y el Celta Añares Rioja. El primer partido en Fontecarmó a las 7 y media, el del Celta en el Pabellón de Navia a las 6 y media. Hoy tuvo lugar la presentación oficial del equipo celeste del Celta Forca, que va a seguir siendo dirigido por Cristina Cantero y que tiene un año más como capitana a Laura Alonso. Con ella charló la cadena COPE y empezaba recordando los años de militancia en el cuadro lírico.
Bueno, pues llevo ahora ya 5 en Liga 2, 12 en el club. Entonces es un año que aspira a ser bueno, tengo mucha ilusión, confío mucho en mis compañeras y estamos trabajando para ello.
Porque el mensaje que se está trasladando es que el equipo va a dar este año, o va a intentar dar un salto de calidad respecto a temporadas anteriores.
Sí, a ver, las temporadas anteriores lógicamente no fueron malas, pero este año tenemos, objetivos, estamos trabajando ya desde el principio para ello, la directiva también está trabajando muy bien y yo creo que todos juntos este año tiene muy buena pinta.
¿Cómo ha ido la pretemporada?
Bueno, pues una pretemporada para toda jugadora no le gusta, porque es dura, muchos entrenamientos físicos, pista, pero tuvimos bastantes amistosos, con buenas sensaciones y ahora estamos, yo creo que en un buen nivel para empezar el sábado la liga.
O sea, entiendes que llegáis en un buen momento para iniciar la competición.
Sí, jugamos varios amistosos, la semana pasada, bueno, esta semana tuvimos el memorial por Paco Araújo y era contra un equipo grande y tuvimos muy buenas sensaciones, así que yo creo que podemos competirle a cualquiera desde este mismo sábado.
Oye, y revisando, Laura, los equipos de Liga Femenina 2, ¿te atreverías a decir quiénes son los posibles rivales a batir?
Yo creo que va a ser una liga muy igualada, que hay que ir partido a partido, y al principio, como hay equipos que no conocemos mucho, por eso es que son nuevos y de otro grupo, ahora mismo no podría decirte la clasificación, cómo serían los equipos de arriba. A mitad de liga, a mitad de temporada, sí. Pero bueno, yo creo que nosotras vamos a estar arriba.
Para un equipo de cantera, y en tu caso particular, volver a División de Honor sería, no sé si ver realizado un sueño deportivo.
Pues sí, para mí la verdad sería un sueño poder ascender con este equipo a Liga Femenina y que todas las niñas puedan y tengan la oportunidad de poder jugar en esa categoría.
Las palabras de la capitana celeste Laura Alonso, los micrófonos de la COPE en el acto de presentación oficial de la plantilla 2016-2017 que tuvo lugar esta mañana, y la suerte que le deseamos al Celta en Liga Femenina 2 en ese intento por pelear en la zona más noble de la tabla clasificatoria es la misma que le deseamos a Arsil de Pontevedra, a Cortegada de Vilagarcía, en Leb Plata, al Suben Cambados, al renovado Suben Cambados, y por supuesto en Leb Oro a nuestro máximo representante, al Marín Peixe Galego, que mañana debuta en Leb Oro, enfrentándose en Arraña a las 9 de la noche a un grande como es el Club Baloncesto Melilla.
La asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org, portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
Que nos tenemos que ir porque son menos de un minuto lo que nos separa de las 4 de la tarde. Recuerdo, dentro de 3 horas, fútbol europeo en directo en el Estadio Municipal de Balaídos entre Celta y Panathinaikos, segunda jornada de la fase de grupos, partido que va a ofrecer COPE Vigo desde las 7 menos cuarto. Por nuestra parte, señores, esto es todo. Suerte, toda la suerte del mundo para el Real Club Celta. Juan Carlos Figueiral y Tonecho Vilela atendieron la la parcela técnica en nombre de todos mis compañeros. Os saluda Antonio Estévez. Mañana a las 3:30 volvemos. Hasta entonces, que disfrutéis de la tarde. Feliz sobremesa para todos.
Son las 4, las 3 en Canarias.